Dos bits de café con Jorge Fernández y Rafa Sánchez.
Hola a todos. Continuamos en Dos bits de café con otro episodio más. Yo soy Rafa Sánchez y me acompaña como siempre Jorge Fernández. Jorge, ¿qué tal?
Hola Rafa, todo genial y con muchas ganas de recibir al invitado de hoy, porque hoy nos espera un episodio muy muy especial. Pero primero de todo, y para que la audiencia tenga más contexto de un poco lo que hacemos aquí en Dos Bits de Café, explícales un poco por favor cómo empezamos cada episodio.
Tenemos que recordarte que la canción con la que iniciamos cada programa la escoge la persona invitada al episodio. Hoy la selección es muy curiosa, estamos escuchando Birma de Can't Sleep. Y es una selección muy lo-fi, que a mí me despierta bastante curiosidad por conocer al invitado de hoy, ¿no, Jorge?
Sí, enseguida descubrimos quién nos acompaña hoy. Pero antes de empezar, y especialmente para los que nos estéis escuchando también por primera vez, Rafa, ¿cómo puede la audiencia contactar con nosotros?
Bueno, deberíais saberlo ya, pero si es vuestro primer programa, en redes sociales nos vais a encontrar en @2bitsdecafé, en Twitter, Instagram y LinkedIn. Y también podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web, 2bitsdecafé.com. Ahora sí, lo tenemos todo preparado. Aquí comienza un nuevo episodio de 2 Bits de Café.
2 Bits de Café. Dos Bits de Café está patrocinado por GitHub. Si eres estudiante, tienes acceso al GitHub Student Developer Pack, que te da las mejores herramientas de pago para aprender a diseñar y programar software completamente gratis. ¿Te interesa? Visita education.github.com/pack y entérate de todo.
Bien, Jorge, yo creo que este inicio ya va pidiendo que descubramos quién nos acompaña hoy en este episodio.
Efectivamente, hoy nos acompaña Jacinto Fleta y para quien no sepa nada de él, vamos a conocer a Jacinto en un minuto.
Jacinto Fleta en un minuto. Jacinto Fleta es cofundador de Flamingueo, una marca que usa la tecnología para descubrir productos virales y ofrecerlos a su comunidad. Es graduado en Ingeniería Industrial y estudió un máster en Emprendimiento y Liderazgo por EDEM, donde actualmente también ejerce como profesor de marketing. Compagina su pasión por el e-commerce con aprender desarrollo web. Y recientemente ha fundado Check My Presets, una plataforma online que permite a creadores ganarse la vida vendiendo presets de Lightroom para fotografías.
Hola Jacinto.
Hola, ¿qué tal? Encantado de conoceros y bueno, muchísimas gracias por invitarme al programa.
Nada, bueno, gracias a ti por aceptar esa invitación. Porque hoy vamos a hablar un poco de toda tu trayectoria, pero nosotros aquí siempre empezamos con la misma pregunta que nos permite, yo creo, conocer al invitado o la invitada del episodio a través de la música. Y es, ¿cómo has llegado a escoger la canción con la que hemos empezado este programa?
Vale, pues bueno, yo soy una persona que se ha dedicado durante los últimos 5 años a marketing, pero siempre, bueno, estudié ingeniería industrial en la carrera y acabé dedicándome a marketing. Pero esta cuarentena, como que me he descubierto una de mis pasiones, que ya lo intuía, pero no estaba totalmente seguro, que es la programación. Y es la canción que me ha acompañado durante prácticamente todos los días de cuarentena. Le he dedicado 4 o 5 horas a estudiar programación y necesitaba música y era la única canción que me permitía concentrarme y no me despistaba, ¿no? Entonces la he escuchado como 500 veces. Así que me ha parecido oportuno deciros esa.
Yo te voy a decir que yo creo que es una cosa que nos es inherente al personal informático, ¿no? Porque yo conozco a muchos de mis amigos de la carrera, Coque, por ejemplo, a Ferran, incluso a Dani, que también utilizan este tipo de música, este género musical, el lo-fi, para programar. O sea, que tiene algo que incita al pensamiento lógico, ¿no?
Yo, si hay voz, si cantan, no me concentro. Necesito, pues, música instrumental y cosas así. Y la verdad es que esta canción me ha ayudado a concentrarme un montón y me parecía que estaba chulísima, así en bucle. Ha tenido un bucle un montón de días.
Pues maravilloso, ya hemos conocido un poquito más a Jacinto Fleta. Y hoy vamos a dividir esta entrevista en dos bloques. El primer bloque lo vamos a dedicar a tu gallinita de los huevos de oro, que yo creo que es flamingueo. Y después hablaremos de un producto, ¿no?, que sale de este aprendizaje que has tenido durante la cuarentena de la programación. Lo hablábamos en el audio que te hemos escuchado, te hemos conocido en un minuto, y es Check My Presets. Pero vamos a empezar por flamingueo, Jorge.
Sí, es que, bueno, tu trayectoria emprendedora, Jacinto, es muy interesante y por eso nos gustaría también preguntarte si puedes, y para la parte de la audiencia que no tenga contexto, contarnos un poco la historia de probablemente la empresa más famosa que has creado de momento, Flamingueo.
Claro. A ver, yo desde que era muy pequeño siempre he emprendido. Desde los 16 he montado proyectos y la mayoría de veces, por no decir todas, han fracasado, ¿vale? Yo me consideraba un fracasado en serie. Antes de Flamingueo había lanzado 8 cosas y todas habían fracasado, pero vamos, sin duda alguna. Entonces decidí hacer un máster, casi a la vez que la carrera, decidí hacer un máster que se llama Máster en Emprendimiento y Liderazgo en EDEM, porque mi idea era, vale, yo tengo claro que quiero ser emprendedor, no me voy a desanimar. He fracasado 8 veces, pero bueno, me decían que fracasar era parte del camino hacia el éxito y me lo creí y dije, pues voy a seguir. Y en el máster conocí a uno de mis socios de Flamingueo, que es Pablo. Con Pablo lanzamos una aplicación que iba más o menos bien, pero por los pasillos de EDEM, todas las carreras y másteres de EDEM son de emprendimiento. Entonces, toda la gente que conoces ahí es gente que quiere montar una empresa. Se corrió el rumor de que Pablo y yo éramos un poco frikis de internet y un chico nos dijo que si le podíamos ayudar a montar su tienda de camisetas. Entonces le dijimos que sí, quedamos con él, nos metemos en una sala y mientras estamos haciendo su tienda de camisetas, que hoy en día para hacer una tienda online apretas 4 botones y la tienes hecha, haces un Shopify y no hace falta mucho, ¿no? Entonces queríamos hacer la tienda pues esa misma tarde, ¿no? En un descanso, bueno, este chico se llama Emilio, que es el actual CEO de Flamingueo. En un descanso nos dice, oye, chicos, he visto un producto que lo va a petar. Y me enseñó una foto y digo, Emilio, esto... me enseñó una foto que eran 2 chicas encima de un flotador gigante rosa con unas gafas y un bikini, ¿no? Y yo pensaba, coño, ¿otra marca de gafas? Sí, está petado de marcas de gafas. Y me dice, no, el flotador. Y claro, la cara que se me puso a mí de decir, ¿un flotador? ¿Un flotador? ¿De verdad este es el producto que lo va a petar? Y yo estaba harto de fracasar. También tenía un poco de fama de emprendedor, pero no sé por qué, porque no había tenido ni éxito ninguno, ¿no? Entonces la gente me contaba muchas ideas. Y estaba como cansado de que me contaran ideas y le dije, mira, pues si lo ves bien, pues hazlo y tal, es genial. Pero luego, de repente, nos empezó a decir que había muchísimos comentarios en cuentas australianas, porque este producto solo se vendía en Australia, en español. Imagínate una cuenta de Instagram de una influencer australiana que ponía, ¿dónde puedo comprar el flotador? ¿Lo necesito? ¿Lo quiero? Y dijimos, joder, aquí hay un montón de gente que quiere el flotador y no lo puede conseguir. Entonces decidimos hacer la prueba, quedamos otro día, hicimos el logo en 15 minutos, el nombre lo elegimos en 15 minutos, la tienda online la hicimos en 4 horas con un Shopify y ese mismo día nos abrimos todas las redes sociales. Al día siguiente tuvimos una venta, luego 2, luego 3 y se empezó a hacer bola. Sí que es verdad que al principio no teníamos, es que ni siquiera habíamos visto el producto, no se podía conseguir en España. Empezamos a vender antes de tener el producto. Fue una de las formas que tuvimos de validar la idea y yo enseguida me di cuenta de que lo que estaba pasando no era normal. O sea, vender tanto desde el primer día, vender... Si tú lanzas una tienda online y el primer día vendes a un desconocido, si te compra tu madre no cuenta, si vendes a un desconocido, coño, ya es flipante. Yo, coño, venía de 8 empresas de vender cosas por internet y no vendía nada. Y de repente el primer día vendemos, el segundo día vendemos 2. Entonces creo que de los 3 socios fui yo el que se dio cuenta de que algo estaba pasando, aunque el visionario fue Emilio con el producto. Y entonces decidimos dedicarnos full time a Flamingueo y nada, hasta hoy.
Claro, esto a mí me recuerda mucho un poco a la historia de Hawkers, las gafas de sol, que también empezaron porque había un producto similar, en este caso en Estados Unidos, que eran unas gafas knock around, que era pues más o menos el mismo concepto. Vosotros trajisteis algo así, tenéis una historia parecida, pero con el flotador y en España. Me interesa mucho, Jacinto, cómo vosotros al empezar usasteis, y una de las cosas en las que Flamingueo es brillante es en la forma en la que usa las redes sociales para llegar a su público, su comunidad. Entonces, ¿cómo usasteis y os disteis cuenta de que las redes sociales eran clave para llegar a vuestro público?
Pues el primer paso era que no teníamos dinero, entonces era la única forma de llegar a la gente gratis es con redes sociales. Entonces creamos una cuenta de Instagram, no teníamos ni siquiera dinero para Facebook Ads, todo nuestro dinero, metimos 3.000 euros cada uno, al menos tuvo que dejar mi padre, y con eso compramos algunos flotadores para empezar a vender. Luego tuvimos que pedir un préstamo a la Caixa con aval personal, o sea, si hubiera fracasado la empresa habríamos tenido que devolver todo el dinero con nuestros bienes presentes o futuros. Entonces me vi que o funcionaba o funcionaba, porque ya me veía con un poquito de nervios con el tema de la deuda. Entonces, los primeros días abrimos una cuenta de Instagram. Lo que hicimos fue, pues a todos esos comentarios de gente española, les mandábamos un direct diciéndoles que podían comprar el flotador en nuestra web. Hicimos muchísimas cosas de Instagram manuales. Por ejemplo, y suena fatal, pero es la verdad, o sea, seguíamos a 400 personas y las dejábamos de seguir el mismo día. Yo mandaba, 800 mensajes todos los días. De hecho, llegamos a tal punto de ser pesados en Instagram que Instagram nos baneó la cuenta porque éramos un bot, cuando realmente no éramos un bot, éramos humanos que estábamos usando demasiado Instagram. Se pensaban que éramos un bot y nos tiraron. Y luego uno de los secretos de Flamingueo, bueno, yo creo que hay dos motivos por los que Flamingueo funcionó. El primero es el producto, pero también es cierto que había, a la vez que nosotros, se montaron muchas startups de flotadores, de vender un producto especializado que era el flotador, y al final solo quedó Flamingueo, ¿no? Entonces, hay otra pata que es la comunicación. Entonces, una de las cosas que a mí se me daban bien y es un poco por lo que me decidí, bueno, decidimos que yo fuera al CMO, era la comunicación en redes sociales. Y anteriormente, uno de los 8 proyectos que fracasaron era una comunidad de emprendedores que consiguió más de 60.000 seguidores en, creo que era 2014, que en 2014 60.000 seguidores era mucho. Y entonces, nada, empezamos a comunicar. Yo tenía muy claro que no quería que la cuenta de Instagram fuera un catálogo de flotadores. Uno de los errores que creo que cometen muchos emprendedores es, si quieren vender un producto, le hacen muchas fotos al producto, muy buenas fotos, y producto, 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 cuando realmente no creo que nadie quiera seguir un catálogo de flotadores. No tiene ningún atractivo. Sin embargo, la gente sí que quiere seguir una cuenta aspiracional, inspiracional, una cuenta que le dé ideas, que le haga sentir cosas, que le emocione, que le enseñe planes con amigas, Entonces, empezamos a comunicar. No fuimos nunca a una cuenta de flotadores, fuimos desde el principio a una cuenta lifestyle, por así decirlo. De hecho, llegó un punto en el que los primeros días ya nos decían, sois la cuenta más Tumblr de España. Y yo decía, ¿Tumblr? ¿Qué es eso? Me decían, soy super Tumblr. Oye, ¿qué Tumblr sois? Tal. Esto por direct, por comentarios, por todos lados. Y yo no tenía ni idea de qué se referían, ¿no? Y al final llegué a un punto en el que descubrí lo que era Tumblr, ¿vale? Que es el tipo de rollo que es Tumblr. Y dije, vale, pues tenemos que ser la cuenta más Tumblr de España. ¿Por qué? Porque a la gente le interesa ese contenido. Y si dentro de ese contenido vamos metiendo nuestros productos, pues los verán muchas más personas que si solo somos un simple catálogo de flotadores. Y con esa filosofía, creo que con ese inicio, creo que ha sido clave para Flamingueo.
Yo te tengo, bueno, ya te lo he contado antes en la previa, que cuando yo le dije a mi prima y a mi hermana que te iba a entrevistar, pues casi les da un algo. Y es cierto que son un poco, pues ellas, ¿no? En la franja de los 16, los 18, las que yo creo, ahora tú como CMO me lo vas a confirmar, que son el target de Flamingueo. Pero ¿cuál es vuestro proceso a la hora de lanzar una campaña, de hacer una campaña en redes sociales desde el principio hasta el final y además de colaborar con muchos de los influencers del momento también.
Vale, pues bueno, nosotros lo que hacemos es una especie de comunicación continua, donde todos los días, o sea, el marketing de Flamingo es muy sencillo, pero a la vez tiene una dificultad que es la creatividad. Depende mucho de la creatividad de la persona. Es muy fácil, todos los días hay que contar una historia, todos. La historia no tiene ni por qué tener relación con el producto, o sea, puede que el producto se mencione 0 veces, no pasa nada, pero la historia tiene que estar dirigida al buyer persona, que lo tenemos muy claro, sabemos cómo son, qué música escuchan, qué series están viendo, cuáles son sus marcas de ropa favoritas, lo sabemos todo. Lo sabemos todo no porque tengamos 1000 datos, sino porque estamos hablando todos los días con ellas, entonces sabemos cómo son. Y eso nos permite generar historias todos los días. Entonces, a la hora de hacer una campaña, pues una campaña la consideramos una historia más. Pero si vamos a hacer un descuento por algún motivo, pues tiene que haber una historia que explique por qué hacemos ese descuento y eso hace que la gente se relacione muchísimo más con la marca y que sientan que la marca es algo más que una marca. Nosotros a veces contestamos a una chica que nos manda un direct y su contestación es: madre mía, no me puedo creer que me hayáis contestado, ¿no? O sea, es sensación de que son fans, o sea, no son seguidoras y más, son verdaderas fans de la marca y eso es contando historias todos los días, contando historias en las que se sientan identificadas. Y yo creo que va un poquito así la estrategia de campaña, es tampoco, no hacemos barbaridades ni es contar historias todo el rato. Y no sé, Rafa, tenías otra pregunta que me he saltado.
Sí, que cómo es el tratar, el llegar y el que los personajes más relevantes en el mundo de las redes sociales actualmente quieran y accedan a...
Al principio tuvimos mucha suerte porque al final éramos de las pocas marcas que tenía el producto y las influencers querían hacerse una foto en el flotador, porque al final nosotros decimos que vendemos productos de foto, vendemos productos que hacen que tus fotos sean más divertidas, más chulas, sean más sorprendentes. Entonces tú, al principio, en 2016, tú te subías una foto con un flotador de flamenco y era sorprendente y la gente flipaba, ¿no? Tus fotos tenían más interacción, vamos, era sorprendente. Entonces, como muchísimas influencers querían ese tipo de foto, tenían sí o sí que acabar en nosotros. Entonces, nosotros nunca hemos pagado a ningún influencer. Sí que hemos regalado producto, es verdad, hemos regalado mucho producto. Pero vamos, cuando colaboramos con influencers, suele ser a cambio de producto gratis y ya está. Y luego también me da la sensación de que hemos generado una imagen de que Flamingueo colabora con los mayores influencers, cuando realmente no es exactamente así. O sea, si ves las últimas, o sea, 100 publicaciones, igual ves que no hay influencers. Pero por algún motivo la gente piensa que sí. Y es un misterio, no sé por qué, la verdad. Pero bueno, sobre todo colaboramos con microinfluencers, que al final pues tienen pues, menos seguidores y tal, pero tienen su público también. Pero con grandes influencers no colaboramos porque ahí ya empiezan a pedirte dinero y lo preferimos gastar en otras cosas.
Claro, y a mí una de las cosas, Jacinto, que me sorprende sobre la forma en la que habéis montado Flamingueo es que, y corrígeme si me equivoco, Flamingueo un poco petó de golpe. Y el equipo, pues los que los fundasteis un poco, os visteis con los retos de cómo escalamos esto, cómo de alguna forma pues satisfacemos la demanda de todos los clientes pedidos que tenemos. Y de alguna forma también me gustaría un poco que tanto que hablaras de esto como del papel que vuestro paso por Lanzadera, por la aceleradora de aquí de Valencia, fue para Flamingueo. Es decir, ¿qué aprendisteis y qué os llevasteis de esa experiencia?
Vale, respecto a lo primero, Flamingueo petó desde el principio. De hecho, es el primer año ya vendimos todo lo que compramos y el segundo año vendimos todo lo que compramos. Entonces, como... Es un poco en contra de las típicas historias de que empiezas y cuesta y hay que seguir, iterar y tal. Flamingueo llega y lo peta. O sea, Flamingueo es un caso aparte. Eso tiene una cosa buena, que es que directamente ya lo estás petando, y una cosa muy mala, y es que, pues lo mismo, que de repente ves que lo has petado y tuvimos un momento en el que pensábamos que todo lo que fuéramos a hacer iba a funcionar. Empezamos a liderar la empresa más con las emociones y un poquito más desde el ego todos los que estábamos en la empresa, porque imagínate una empresa que el día uno lo peta, ya no has vivido ese proceso de humildad, de ir poco a poco, de, ¿no? Entonces empezamos a tomar decisiones más desde la emoción que desde la razón. Y ahí fue justamente, hilando con tu segunda pregunta, cuando Lanzadera nos dio un toque y nos dijo, oye, chicos, que tampoco sois unas rockstars, ¿eh? Y nos empezamos, fue como despertar de un sueño y decir, pero ¿qué coño hemos hecho? O sea, que no somos nadie, o sea, somos unos estudiantes que acaban de terminar y están vendiendo flotadores por internet. O sea, que no, que no os creéis que sois, ¿no? Por muchos miles de euros que vendáis, pues... Y eso nos ha ayudado. Respecto a Lanzadera, bueno, sin Lanzadera no habría sido posible ni de coña. Bueno, yo empezaría con EDEM también. En EDEM, que es la universidad que está pegada a Lanzadera, al final pues hay tres cosas, ¿no? EDEM, que es la universidad, Lanzadera, que es la aceleradora, y Angels, que es el fondo de inversión. Está todo pegado. Entonces, nosotros empezamos en EDEM. Mi socio Emilio estudió AD en EDEM y Pablo y yo estudiamos el grado, el máster de emprendimiento. Y eso... ya no es por la formación, es que nos hizo conocernos, porque de repente te metes en una burbuja donde todo el mundo quiere emprender. Entonces, yo, por ejemplo, en mis amigos soy el único emprendedor. No hablo con no conozco muchos emprendedores. Sin embargo, te metes ahí y es que te vas a tomar un café y se habla de empresa, punto. No hay otro tema de conversación. Entonces, solo ya con EDE nos ayudó mucho y luego en Lanzadera nos ayudó. Cuando entramos en el programa, nos ayudó con enseñándonos un poco el modelo de empresa que es el de Mercadona. Luego además nos dio dinero, que es una gran ayuda, por supuesto, ¿no? Al final un problema que teníamos era que para que esto sea rentable hay que pedir un contenedor. Para pedir un contenedor hay que comprar miles de flotadores. Comprar miles de flotadores es caro, ¿no? Entonces les pedimos 40.000 euros, nos los dieron a interés cero, el mejor banco del mundo, no hay ningún banco que tenga mejores condiciones. Luego nos ayudaron en todo, nos presentaron gente y luego finalmente, cuando terminamos el programa, el vehículo de inversión decidió invertir en nosotros y gracias a ellos pues pudimos plantear nuevos retos dentro de Flamingueo. Así que vamos, yo estoy eternamente agradecido. Sí que es verdad que llevo 4 años con ellos, desde que se montó el edificio en el puerto, y lo he visto crecer y cómo ha cambiado, y Lanzadera es una startup más que no para de mejorar. O sea, yo, vamos, recomiendo a todo el mundo que aplique y que entre sin lugar a dudas.
Maravilloso. Pues vamos a cerrar aquí. Yo sí que te quiero decir que uno de mis flotadores preferidos es el que lleva tu nombre. Me parece una fantasía de flotador. Pero sí que es cierto que hablábamos al principio que tú resulta que de repente pues te da por aprender desarrollo web. Y a la misma vez... pues lanzar un nuevo negocio que se llama Check My Presets y que también yo creo que tiene un componente parecido a Flamingueo. Tiene su éxito en una necesidad de las redes sociales. Una es hacer las fotos más bonitas y la otra también. Entonces cuéntanos cómo te surge esta idea y cómo la llevas a cabo.
Vale, pues yo llevaba varios años siendo el CMO de Flamingueo. Entonces, bueno, yo en la carrera antes de Flamingueo me di cuenta de que la única asignatura que me gustaba de informática, la única, yo estudié ingeniería industrial, no me gustó. Me acuerdo que mi padre me dijo, no, pues que no te gusta porque al principio, en los primeros años, no gusta y luego sí. Y le dije, papá, estoy en el último año. O sea, no me gusta porque ya la he terminado. O sea, no me gusta. Y me gustó mucho informática, fue la única. Y además me acuerdo que mis compañeros decían, joder, informática, qué rollo, qué mierda de asignatura, tal. Y yo decía, joder, pues a mí me encanta. Pero bueno, esa sensación se quedó ahí. Y luego con Flamingueo, pues un poquito por descarte, por las habilidades de mis socios, me dediqué al marketing y porque era el que mejor comunicaba en redes sociales. Y estuve varios años, 4 años, dedicándome a marketing en Flamingueo. Y esta cuarentena, todo fue un poco de toque de atención de decir, Jacín, ¿cuál sería tu siguiente reto, ¿no? O sea, ¿qué deberías hacer ahora? Sí que es verdad que Flamingueo llevaba 2 años facturando lo mismo, que es un poco, que no está mal, pero para una startup no crecer es, por lo menos genera mucho agotamiento o genera una sensación un poco mala. Y yo, pues, estaba pensando en, vale, si esto sigue así, quizás mejor que otra persona pruebe a hacer cosas diferentes, para que Flamingueo crezca. Mis socios no pensaban así, nadie pensaba así, los inversores tampoco pensaban así, todo el mundo quería que yo continuara siendo el CMO, pero yo pensaba que venía bien que otras personas probaran a llevar el marketing de Flamingueo. Entonces, bueno, al principio todo surgió porque encontré un curso de Harvard que es gratuito, que se llama CS50, lo terminé, me encantó y decidí, pues, toda la cuarentena, estuve 2-3 meses dedicándole 4 o 5 horas todos los días a estudiar con la canción del principio. Y al principio, pues, empecé a lanzar como cosas de programación que ayudaban a Flamingueo, ¿no? Pues cosas de marketing con programación. Métete en esta web, pon tu nombre y se te genera un código automático en Shopify para que lo compartas con tus amigas. Haz este sorteo, pero tienes que meterte en esta web y resolver no sé qué. Empecé a como todo el marketing inconscientemente lo enfoqué a la programación porque era lo que estaba aprendiendo y lo que me gustaba hacer. Y bueno, al final tuve que hacer un proyecto final del curso de Harvard. El proyecto lo usaron miles de personas y me quedé súper sorprendido y dije, joder, pues aunque sea súper junior, porque nadie puede pretender ser un pedazo de programador en 3 meses, ¿vale? O sea, esto no quiero hacer ningún tipo de intrusismo ni nada, soy junior total, ¿vale? Pero, coño, lancé un producto y lo usaban miles de personas, que era Soullearn, que es una página web donde podías ver habilidades técnicas que aprender en función del mercado laboral y de cómo crecía el mercado laboral. Por ejemplo, ¿tiene sentido aprender C? Hombre, pues C es el lenguaje más utilizado del mercado, pero está cayendo. Entonces, quizá tiene sentido aprender el quinto que está subiendo. Entonces, con gráficas se ponía cómo subía la demanda laboral de un lenguaje, cómo caía, y la gente le encantó y lo empezó a usar. Entonces, me di cuenta de que yo, aunque sea junior, puedo lanzar productos que la gente use, muchas personas. Y tenía la idea de los presets, y me voy a remontar un poco atrás. Si me alargo mucho, me lo decís, que a veces pego unos rollazos que flipas. La mayoría de problemas de Flamingueo estaban relacionados con productos físicos. No me refiero a problemas con los clientes, sino a problemas a nivel operaciones, ¿no? Contacto con proveedores, que los productos hay un porcentaje que salen defectuosos, que el producto físico hay que mandarlo y que tarda en llegar, que si un cliente vive, no sé, en Canarias, es un fregado totalmente diferente a que si vive en Madrid. Un montón, que hay que gestionar devoluciones, o sea, todo lo que lleva producto físico tiene un montón de operaciones que son, es muy fácil que haya muchísimos problemas que se solucionan manualmente, entonces requiere mucho esfuerzo y mucho, entonces empecé a enamorarme poco a poco de los productos digitales y decidí probar a vender presets dentro de la web de Flamingueo. Probamos presets, que para quien no sepa lo que es un preset es un archivo que te permite editar una foto automáticamente en un clic, ¿no? Hay un preset que te sube el contraste, te baja la textura, te sube el morado, la claridad, no sé qué, te hace un montón de ajustes, pero con un clic, ¿no? En una foto. No es que eso la gente lo vende, lo decidimos lanzar y me quedé súper sorprendido porque en las primeras semanas vendíamos miles. Y yo pensaba, joder, esto es un producto que la gente compra, la gente quiere y además solo en España, porque Flamingueo es muy conocido en España, pero fuera de España no lo conoce nadie. Entonces me di cuenta de que había mercado. Y fue cuando dije, vale, pues me parece que tiene sentido crear una especie de Shopify para presets, es decir, una plataforma donde los creadores puedan vender sus propios presets, porque actualmente venderlos es un poco difícil. O sea, nosotros para venderlos en Flamingueo tuvimos que utilizar Shopify. Shopify está pensado para vender producto físico. Si tú quieres vender un producto digital dentro de Shopify, tienes que instalar una aplicación aparte y tienes que entenderla. Entonces, vi un hueco para crear una plataforma 100% especializada en presets y fue cuando lancé Checkmy Presets y nada. Y aquí estamos.
Pero es que tú también eres profesor de marketing en EDEM. Entonces, eso es algo a nosotros que nos sorprendió porque dijimos, ¡buah, es que es súper joven, tal, no sé qué! Pero también lo ha petado, es que es flipante. Entonces, nuestra pregunta aquí es, ¿cuáles son las lecciones más importantes que tú como profesor enseñas a tus alumnos?
Vale, bueno, realmente igual profesor de marketing se me queda un poco grande, ¿no? Lo que hago es, doy clases, yo digo que todo lo que tengo que contar lo puedo contar en 5 horas. Entonces, yo no doy para una asignatura, lo que hago es, hago clases de 5 horas en muchas universidades, en SIC, en EDEM, en el CEU, en Abat Oliva, pero siempre digo lo mismo, 5 horas y me voy. porque creo que en 5 horas puedo comprimir los aprendizajes que he aprendido y ya está, pero para una asignatura no doy ni mucho menos. Entonces, bueno, suelo mezclar un poco marketing y emprendimiento, ¿no? Una de las cosas que digo es que bueno, que nadie sabe nada, ¿vale? Que hay muchas veces que pensamos que los demás saben y nosotros no. Y mi forma de verlo es que nadie sabe nada y que tú intenta todo lo que se te ocurra, ejecuta. Hay otra cosa que se llama parálisis por análisis, que le pasa a muchísima gente, ¿no? Tienen una idea. A mí me han contado muchas ideas, ¿vale? Amigos me cuentan ideas constantemente. Y luego los veo 4 meses después, les pregunto cómo van y no han empezado. La realidad es que no van a empezar nunca. ¿Por qué? Porque tienen una cosa que se llama parálisis por análisis y es que tienen su idea en la cabeza, pero no, nunca dan el primer paso. Entonces, al final, vale muchísimo más la ejecución, probar cosas, tener errores, hacer las cosas mal que no hacerlas, ¿no? Es mejor... pues hay una frase que me gusta mucho que dice, es mejor rápido y mal que perfecto y nunca. Y creo que ha sido mi filosofía de vida desde pequeño, de tirar a hacer cosas. Yo, pues, he vendido de todo, ¿no? ¿Sabía hacerlo? No, pero probé, lo hice mal, luego lo hice mejor, la gente, el mercado me dice, por aquí no, por allá, pues voy para allá, ¿no? Y ejecuto mucho. Y luego lecciones de marketing, pues, bueno, aquí pues, puedo aburrir un poco, pero, bueno, sobre todo marketing digital. También es verdad que quizá hoy en día lo que está pasando con el marketing es que la gente está relacionando marketing con promoción, con comunicación, cuando realmente marketing es mucho más, ¿no? Marketing es el producto, tomar decisiones de producto, marketing es tomar decisiones de precio, de distribución, pero el marketing digital ha hecho como que solo pensemos en vender, que marketing sea igual a vender. Entonces, bueno, realmente igual debería ser, en lugar de profesor de marketing, profesor de vender por internet, más que lo otro, para no hacer un poco de intrusismo tampoco. Y pues eso, lo que les enseño son pues, técnicas de cómo vender más, sobre todo los primeros días, cómo empezar, porque al final yo tampoco he tenido una empresa nunca que tenga muchos años y que esté en una etapa del marketing avanzada. O sea, yo sé los primeros días cómo empezar a vender y cómo aprender y cómo dirigir el producto al principio para poquito a poco vender más. O sea, soy una persona que le gusta mucho el lanzar cosas nuevas, pero que luego en las etapas más maduras, pues ahí igual flaqueo un poco más. Bueno, básicamente les enseño marketing, pero para marketing para montar un proyecto y lanzarlo de los primeros días.
Pues súper interesante todo lo que nos ha contado hoy Jacinto. Desafortunadamente llegamos al final porque los podcasts son finitos, terminan en algún momento. Y nuestro tiempo aquí termina. Pero antes de que terminemos, nosotros siempre hacemos un pequeño atraco a mano armada a los invitados. Ahora lo que te vamos a dar es un minuto de libre disposición en el que tú vas a poder hacer lo que quieras. Vas a poder decir lo que quieras, promocionar lo que tú quieras, recomendarnos libros, películas, música, series, incluso pues, abogar por alguna causa social que a ti te guste. Lo que quieras. Es tu minuto de oro, ¿te parece?
Genial.
Pues vamos a por el minuto de oro de Jacinto Fleta.
El minuto de oro.
Vale, genial. Pues nada, yo lo primero, recomendar a todo el mundo que tenga la espinita clavada de aprender a programar, decirles que hay un curso que se llama CS50 de Harvard, que es una maravilla. O sea, que diría que es el mejor profesor que he tenido en mi vida, que se llama David. Podéis hacer el curso en edx.org totalmente gratis. Si queréis un certificado al final del curso, podéis pagar 90 euros y estar en el certificado, pero no vale para nada. Entonces, vamos, quien quiera aprender a programar, que lo haga. Mi Twitter es @jacintofleta. Quien tenga dudas de aprender a programar, por favor, que me pregunte, porque me he enfrentado mucho al muro de aprender a programar y sé que hay momentos en los que piensas que no puedes, pero luego te vas a la cama, te levantas y puedes. Entonces, y tener a alguien también que haya pasado por eso ayuda. Y libros, me suele gustar de emprendimiento, me estoy leyendo ahora el de Netflix. De hecho, hay una cosa que he dicho antes que está muy relacionada con el libro, que se llama Eso nunca pasará, del fundador de Netflix, que se llama Mark. Entonces, es un libro que recomiendo, me está gustando mucho. Tampoco me lo he terminado, pero bueno, casi. Y nada más, muchísimas gracias por invitarme y cualquier cosa que necesite la audiencia, pues... Ah, bueno, y una cosita más. Siempre he sido de las personas que ha ejecutado mucho y ha contado poco en internet. Y con Chema Empresas lo estoy haciendo diferente. Estoy ejecutando mucho, obviamente, todos los días, pero estoy dedicando un porcentaje de mi tiempo a contar lo que hago por internet de forma pública. Cuento lo que facturamos, cuento los cambios de producto que hago, cuento las estrategias, cuento todo. Y me estoy dando cuenta de que ese dedicar un 20% de mi tiempo a comunicar el Check My Presets me está abriendo muchas puertas. Entonces, hay veces que no solo es encerrarse en el cuarto con el ordenador a programar y hacer cosas, que contar las cosas ayuda mucho. Hay una frase que leí en Twitter, que el otro día compartió un amigo, que decía que la suerte es hacer por contar. Si no cuentas, no te surgen oportunidades, ¿no? Entonces, eso también no me apetecía contarlo. Creo que han sido 2 minutos de oro o 3, pero bueno.
Bueno, pero es aproximado. La medida de tiempo es aproximada, ¿eh? Nunca cumplís el minuto. Os quedáis cortos o os pasáis un poco de frena. Bueno, a mí me parece muy interesante porque esto lo hemos hablado también en algún otro episodio que está muy relacionado con la divulgación al final de lo que hacemos, tanto en este campo como en la ciencia en general. O sea, sí, nos parece importante, claro, a nosotros también.
Nos parece importante y además es algo que efectivamente, pues como Jacinto ha dicho, le ayuda a él, pero también ayuda en general a la sociedad, a la gente que está empezando tal. Seguirle en Twitter, @JacintoFleta. Yo he estado viendo sus tweets últimamente, efectivamente lo cuenta todo. Es muy interesante, se aprende un montón leyéndolo. Y bueno, con esto y un bizcocho, Jacinto Fleta, muchas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias, Jorge, Rafa. Gracias por tenerme en vuestro podcast.
Hasta luego a todos.
Dos bits de café con Jorge Fernández y Rafa Sánchez.